Hoy, Jorge, es de esos días en que uno tiene la impresión de que necesitaríamos 2 horas y media para desarrollar lo que tenemos para desarrollar. Y que tenemos 1 hora y no nos va a dar para nada. Pero bueno, hagamos de tripas corazón y encaremos este Suena Tremendo Rabón, esta de Cali, esta de arena. ¿Cómo estás?
Estoy bien, un poco bajoneado por bueno, como decís vos, ¿no? Uno siempre quisiera dar más, sapo. Esa ¿sabes qué? Esa es mi lucha, ¿no? Ese es mi problema. Siempre quiero dar más de mí, siempre quiero ir un poco más adelante, siempre quiero sacrificarme un poco más por el colectivo, pero lamentablemente no me da la
encontrar gasta, tu ¿no? espacio vital también, en tu lucha.
Sapo. ¿Ves? Esto se conecta mucho con algo que vamos a hablar.
No, totalmente.
Gente que sí. ha sido mal interpretada.
Sí.
Gente que... ¿O no?
Bueno, sí, a ver. ¿No? Vamos a hablar... Sobre Tintín, sobre Tantán.
Tantán.
Tantán. Sí. Yo le digo Tintín y a su autor le digo Hergé. Y que me mienten la plana los francófilos y que me digan, no, sapo, se pronuncia Hergé, se pronuncia Hergé. Yo le voy a decir Hergé hasta que alguien con autoridad me diga, no, sapo, se vale el francés.
Yo soy un mixto, le digo Tintín, pero le digo Hergé.
Hergé. Es para muchas personas un rito iniciático en el mundo adulto. Uno empieza a leer los cómics de Tintín y lentamente empieza a entender que había una historia, había un pasado, que existen conflictos en el planeta.
Existen hongos gigantes.
Que existen hongos gigantes también. Y también que existen otras tiras parecidas. En mi caso particular, tenía la suerte de tener una tía que vivía en España y que cada tanto venía para Uruguay y nos traía siempre o uno de Tintín... O uno de Lucky Luke o uno de Asterix. Y a veces uno de cada uno. Y...
Ese era el combo de la época, ¿no? Porque eran, como te diría, que los tres que más llegaban acá, por vía, ¿no? De gente que los traía.
Sí.
Eran esos. Asterix, Tintín y Lucky Luke.
Exactamente. Si no podías conseguir acá, eran bastante caros en Uruguay. Me acuerdo de la librería de Palas ahí en la Plaza Independencia, que tenía todo tipo de cómics, ¿no? Y estaba enfocado un poco a las ediciones internacionales de revistas. Las tenía, pero eran caras. Y entonces siempre venía mi tía, venía en la valija con una de estas. Y llegamos a tener la colección de los tres, ¿no? De Asterix, de Lucky Luke y de Tintín.
¿Todo?
¿Todo? ¿Todo? ¿Todo? ¿Todo? A ver, no, perdón, mira, voy a hacer una salvedad. De Tintín no estaban todos.
Porque hay varios que son muy difíciles de conseguir.
Sí.
De ambos casos, ¿no?
De Lucky Luke y de Asterix, digamos... Las ediciones clásicas, ¿no? En este formato que es de revista grande, estaban todas. De Tintín, no, y justo la noticia que está circulando en los portales del mundo es que después de 88 años vuelve Tintín a todo color. En realidad lo que se reeditó es Tintín en el país de los Soviets, que es la primera tira de Tintín. Tintín que salió en blanco y negro y que 88 años después se edita a todo color. Estamos ubicados en la década del 20, como decía, estamos en el año 29 más precisamente, ¿no? Y como decías vos, sobre el autor se ha dicho de todo, sobre el autor de Tintín. Después iremos sobre Asterix y Lucky Luke, porque hay equipos, hay bandos, o sea, hay los que hacen el aguante Asterix, dicen que es el mejor de los tres, otros que son los menos, creo. A mí me tocó, digamos, por ser el más chico, tener la colección de Lucky Luke.
¿Quién vino primero en tus lecturas?
Lucky Luke fue el primero lejos, más rápido que su propia sombra.
Lo lamento por vos.
Pero con el tiempo...
Es la peor de las tres, ¿no? Seamos honestos.
Bueno, yo le tengo un cariño especial porque fue la que me tocó como colección, ¿no? Mi hermana se quedó con la de Asterix, sí. Y la familia estaba la de Tintín.
Los Dalton.
Los hermanos Dalton. Joe, Averell, Jack y William. Los hermanos Dalton. Rantanplan el perro. Asterix y Lucky Luke y Jolly Jumper su caballo. Pero no sé qué estaba diciendo. Bueno, ahí va.
Lo que se dice de Tintín.
Lo que se dice de Tintín y de su autor, ¿no? Es una persona, un belga, que estaba trabajando en periódicos en pleno auge de los fascismos en Europa, que siguió trabajando durante la ocupación nazi en Bélgica, en un diario filonazi.
Filonazi no, en un diario administrado por colaboracionistas.
Exactamente.
Gente que se dedicaba a proponer, ¿no? Que el nuevo orden, ¿no? Del eje de los nazis, de la Italia fascista, era el que debía regir en Europa.
Y que tenía a un amigo, un entrañable amigo, que terminó siendo un coronel también apadrinado por el nazismo, que llegó a decir que él era Tintín, en realidad, que Hergé se había inspirado en él.
El peor titular de todo, Tintín inspirado en un nazi.
Lo llegó a invitar incluso a formar parte de este partido, obviamente de gran afinidad con el nacionalsocialismo. Hergé dijo que no, pero nunca se desvinculó, ¿no?, de este personaje.
O sea que los titulares acá vienen siendo, ¿no? Hergé antisemita, Hergé colaboracionista,
bueno, pará, Hergé
nazi.
Pero perdón, vos decís antisemita. El primer libro de él es sobre los soviets.
Anticomunista, pero sin duda.
¿Quién es Tintín? Para los que no conocen, es un reportero que, muchachito, ¿no? Que
un joven reportero.
Que tiene un perrito, se llama Milú, un fox terrier, que tiene un amigote que es el Capitán Haddock, que es un capitán de barcos, y tiene otros personajes que aparecen aleatoriamente en las tiras, que viaja por el mundo buscando aventuras y buscando también la nota, ¿no?, la crónica.
Muchas veces invitado por determinadas personas, uh-huh, o gobiernos o lo que sea, para reportar cierta cosa. En Tintín, en el país de los soviets, no me acuerdo cuál era bien la...
El disparador.
Me acuerdo que creo que la idea era que a 10 años de la revolución que fuera a ver en qué estaban soviets.
Y está Stalin en el poder y está en un momento de la tira. Yo no la tengo. De hecho, Rodrigo, nuestro compañero nuevo, tiene la original, la blanco y negro. Y recordaba, ¿no?, que en una de las viñetas aparece Tintín observando una calle de Moscú toda sucia, mugrienta, diciendo: miren en lo que han convertido esta ciudad, ¿no?, los comunistas. En otra parte aparece Tintín siendo acosado por un grupo de policías, mostrando lo que era el autoritarismo de las fuerzas del orden bajo el régimen de Stalin, ¿no? Un país totalmente, sí, autoritario, en decadencia, arruinado. Esa es la crónica que llevaba Tintín de Moscú a Bélgica.
Lo quieren matar,
¿no?
Sufre intento de asesinato, Tintín.
Exactamente.
Cuando las autoridades se enteran de que, bueno, le va a hacer una nota lapidaria, obviamente se lo quieren sacar de arriba.
Y la siguiente tira de Tintín es Tintín en el Congo. Estamos en plena época de colonialismo, todavía no estábamos en la fase de descolonización. El Congo belga, ¿no? Una de las pocas colonias que tenía Bélgica en África. No tengo en realidad bien claro si tenía algunas más o no. Pero ahí presenta, va Tintín al Congo belga, se cruza con una tribu de nativos, a los cuales presenta como muy condescendientes con el hombre blanco, sumisos.
Dos postales.
Sí.
Dos postales nomás para ¿qué es Tintín en el Congo? Hay un cuadro que es buenísimo, que son, ¿no?, unos nativos africanos, atrasados claramente, vestidos como si fueran cavernícolas, que ven al perro blanco, ¿no?, de Tintín, ven a Milú, y lo empiezan a adorar como si fuera un dios. Ese es un cuadro. Otro cuadro más adelante es Tintín de safari, acercándose a un rinoceronte, viendo que el rinoceronte tiene como un agujerito arriba en el lomo, y poniéndole un cartucho de dinamita para ver qué pasa. Eventualmente el rinoceronte explota en pedazos. Eso es Tintín en el Congo.
Era, a ver, en ese momento nadie cuestionaba mucho las políticas colonialistas de los países europeos, ni la forma en que encaraban a los nativos las tropas de ocupación, ¿no?
En los años 30, ¿no?
30, estamos en los años 30, exactamente. Pero siguió la polémica. Hay, como todo, ¿no?, hay que hacer la lectura en su contexto. En su contexto no generaba ningún tipo de polémica esto. Años más tarde, algunas librerías en algunos países decidieron sacar ciertos libros de Tintín de sus bibliotecas, ¿no?
Ese abuelo que se acordaba de Tintín, que le gustaba mucho, le va a regalar al nieto, y por ahí capaz un padre medio progre abre y ve este tipo de cosas, ¿no?
Sí, exactamente. Hay otro libro que, por ejemplo, fue bastante cuestionado en Canadá, que es Tintín en América, ¿no? Que Tintín cae en plena ley seca, y también se muestra la parte donde los indios nativos negocian con los blancos en las zonas de casinos y en la compra de alcohol. Es algo que está muy presente también en Lucky Luke, ¿no? Y presenta a los nativos norteamericanos como alcohólicos, violentos, también sumisos. Un estereotipo, ¿no?, de la época.
Más o menos, porque igual los malos ahí son los blancos, ¿no?
Los malos son los blancos, pero no deja de estereotipar a los indios. Lo que llevó a una pequeñísima polémica en Canadá en su momento, una librería bastante grande, una cadena de libros, llegó a sacar Tintín en América de sus anaqueles, lo volvió a poner cuando se dieron cuenta que en realidad no hacía mella. Hay más, porque yo me traje, por ejemplo, de mi colección La Estrella Misteriosa.
Un clásico.
Que es, en realidad, se dice que es la etapa de Hergé, de ocupación de los nazis en Bélgica, donde desvió un poco el foco de sus historias de lo geopolítico a cosas más abstractas y fantásticas. Sin embargo, en esto que es La Estrella Misteriosa, que es, en realidad, un meteorito que cae en la Tierra, que es registrado por un astrónomo, que parece que trae un metal nuevo, nunca antes visto, tiene al malo de la película, interpretado por un judío banquero petrolero, que es el estereotipo realmente del judío banquero petrolero malo, ¿no? Que existió durante mucho tiempo. Hasta la forma en que lo dibuja, ¿no?
Hay dos cosas más.
Esto es en pleno auge del exterminio judío por parte de los nazis, ¿no? Que sale este libro, La Estrella Misteriosa.
Hay dos cosas más ahí. Primero, que hay como una carrera para llegar a este hongo gigante, ¿no? Que aparece en el océano. Tintín va en un barco y hay otro barco que también está intentando llegar antes que ellos, que serían los malos, ¿no? En el barco de los malos van todos estadounidenses. En el barco que va Tintín van todas personas y tripulantes que son de países neutrales o del eje, ¿no? Tipo alemanes, etcétera. Y Tintín, en un momento, de hecho, se sube a un icónico avión alemán, ¿no?, usado en la guerra, y sobrevuela el hongo gigante. Para que te hagas una idea de que igual había como cosas cuestionables ahí,
sí,
¿no? ¿Hay una canción en el horizonte de esto, o vamos a hablar?
Hay una canción en el horizonte, ya la vamos a, y tiene que ver con el autor de Tintín. Porque después ya llegas a los cigarros del faraón y al loto azul, y ahí ves también el estereotipo que tenía este hombre de por ejemplo, lo asiático, ¿no? Pero ves, hay como otra hondura ya. Ya empieza a evolucionar la mirada de lo otro de Hergé. La caricatura empieza como a desaparecer lentamente. Cuando vas a Tintín y los Pícaros, que hace un poco foco en las dictaduras latinoamericanas, ya tenés a una persona que en realidad se burla de cualquier dictadura, ¿no? Se había leído en su momento de la de Stalin, aunque él mismo hizo un revisionismo, dijo que fue quizás un tanto llano a la hora de encarar el asunto, pero ves una persona que en realidad lo que hace es tratar de contar historias de aventura con un telón de fondo histórico y político, que en donde no le queda otra que caricaturizar un poquito, ¿no?
Bueno, pero acá le da otra vuelta, porque me acuerdo que en esa particularmente, en realidad Tintín como que siempre, a mi gusto, me da la impresión de que siempre tuvo un eje, que es que los malos son los grandes capitalistas, ¿no? Uh-huh. Siempre Tintín, cuando mirás a los malos, atrás siempre, ¿no?, hay algún gran banquero, un gran empresario, o alguna red de traficantes internacionales. Siempre son como, a Marjón lo que no le gustaba eran los grandes capitales, ¿no? Pero en este caso, básicamente, como que la historia emula un poco la guerra del Chaco, ¿no? La idea de, bueno, una pelea por recursos naturales. Y en realidad Tintín cae en una dictadura, ¿no? Cae en una republiqueta bananera, llamémosle. Pero Tintín, si bien se hace enemigo de este dictador, se da un golpe de estado. Hay una revolución, al mejor estilo, ¿no? La revolución de Cuba, o lo que sea, que sería más adelante. Hay una revolución, cambia el régimen, y el generalísimo que agarra lo nomina a Tintín como uno de sus mayores asistentes.
Ahí está. Pero ¿dónde se redime Tintín realmente? Es creo que la quinta o sexta de sus tiras. Estamos en el año 38. Hitler empieza a su política de expansión por Europa, ¿no? Ya había anexado Austria, y creo que es en octubre del 38 sale el centro de Otokar, donde Hergé crea un país ficticio, que no recuerdo muy bien su nombre, que está ubicado en algún punto de Europa del Este, que tiene un rey bastante bueno y a un país vecino bastante malo, que busca por todos los medios conquistarlo. Y este país malo tiene como su líder a una persona que se llama Mustler. Y si vos haces A más B, te das cuenta de quién está hablando, ¿no?
Mustler.
Mussolini, Hitler, ¿no? O sea, está haciendo una crítica virulenta contra el expansionismo nazi y contra el Sildavia, me pone Rodrigo. Sildavia se llama el nombre del país bueno, ¿no? El país malo no me acuerdo cómo se llama, está Mustler. O sea que ahí es donde Hergé se redime, ¿no? Siendo muy crítico de lo que estaba sucediendo con Alemania en ese momento, ¿no? En su política expansionista. No quita que tuviera sus afinidades con este diario, filonazi, Jorge me decía nazi a secas, o que tuviera como uno de sus mejores amigos a este miembro de un partido con gran ascendencia sobre el nacionalsocialismo, ¿no?
En fin, un hombre con más sombras que luces.
Sí, sí, pero hay un tintinólogo que se llama Dominique Maric, que ha estudiado toda la obra de Hergé, ha estudiado Hergé, porque alguien me da esa tendencia, Hergé, sí, Hergé, sapo, ha estudiado el intercambio epistolar que tuvo con mucha gente. Y a partir de ahí pudo armarse más o menos una semblanza bastante acabada de Georges Remy, que es como se llamaba en realidad Hergé, ¿no? Y decía lo siguiente, Maric: conocía la creación pero no al creador, y gracias a mi trabajo en los estudios Hergé he descubierto al ser humano, con sus luces y sus sombras. Me interesa mucho su evolución, el camino que recorrió para abrirse al mundo, formado en la fe cristiana y el pensamiento colonial, acabó convirtiéndose en un humanista insaciable, con insaciables curiosidades por el mundo, ávido de conocer otras mentalidades y culturas. Me gusta más el Hergé que disfrutaba escuchando la música de los 70, como Bob Dylan o Bob Marley, que el que de joven se deleitaba con marchas militares. Hergé financió el primer concierto de Keith Jarrett en Bélgica, está hablando del famoso músico de jazz norteamericano. Y Hergé era un gran fanático de la progresiva y sobre todo de ¿quién? De Pink Floyd. Thank you. escuchando Pink Floyd, el disco Medel, la tema Fearless. Acá empieza a entrar la hinchada de Liverpool, registrada, cantando You'll Never Walk Alone. Lo mismo que le cantaban a Suárez, cuando estaba Suárez en el Liverpool, ¿no? Esto es del año 71. Imagino los hinchas de Liverpool en el 71 y ahora también, ¿no? Con sus bufandas arriba, ¿no? Estiradas, balanceándose de un lado para el otro cantando esta canción. Alto tema, Fearless, de Pink Floyd. Hergé, varios me pusieron, es Hergé, es Hergé. Y muchos mensajes también, ¿no? A propósito de su supuesto filonazismo, su supuesto racismo. Fue también catalogado de misógino y machista.
Sin duda.
El personaje.
Nunca en Tintín un personaje femenino.
Bueno, hay uno que es la Castafiore, que es la cantante de ópera que aparece salpicada en alguna
es
de las tiras.
Es un personaje, pero bastante secundario.
Y es totalmente ridiculizado por Hergé, que parece que odiaba la música culta, la ópera y todo eso. Y la pinta de esa forma, la Castafiore, ¿no? Una rompehuevo de primera línea. Pero que Tintín le guarda cierto cariño igual, ¿no? Y una persona vinculada a las clases altas, ¿no? Y esos gustos sofisticados y refinados que a Tintín no le caían muy en gracia y por transitiva a Hergé tampoco. El que habla es un verdadero capitalista. Fue el sueño de mi infancia tener esas ediciones completas, pero ni modo. Bueno, yo no era un verdadero capitalista, como decía, ¿no? En realidad era mi tía que nos la traía de España, donde se conseguían un precio mucho más barato, ¿no? Que acá. Acá lo decía, la librería de Palas era imposible comprarte una tira de esos. Ojo, soy tintinóloga y los estoy escuchando atentamente. No vayan a cometer ni un solo error, ponía Verónica. Está lleno de tintinólogos. Yasnel pone... Tintín era muy racista. Los monos y los negros eran casi iguales. Está hablando de Tintín en el Congo, creo. Que es como el estereotipo cuando sale Tintín.
Era una tendencia bastante común en los cómics en todos lados. En Estados Unidos, por decir alguna cosa, ¿no? Te comento, Sapo, no sé si sabías que cuando se forma... lo que eventualmente será la Liga de la Justicia, ¿no? Que estos personajes, ¿no? Batman, Superman, etcétera. ¿Sabés la Mujer Maravilla cuál era su rol? Era la secretaria del grupo. ¿No tenías ese dato?
No.
Bueno, ahí lo tenés. Para que te hagas una idea, ¿no?
Secretaria ejecutiva.
Era secretaria del grupo. Sí. Por eso te digo, en realidad era una época donde, bueno, el machismo, el racismo, todo eso abundaba.
Sí.
Y a los negros, particularmente en los cómics, se los dibujaba casi como monos, ¿no? Pensá en los dibujitos originales de Disney donde aparecían negros, ¿no?
Sí, claro que sí.
Bembones grandes, eso viene mucho de aquella cultura, ¿no? De la cara pintada, ¿no? De los actores que se pintaban la cara de negro y se hacían los labios bembones rojos.
Sí. Acá dice alguien, no se puede afirmar que nadie cuestionaba el colonialismo, por favor, esos enunciados categóricos son temerarios desde un medio de comunicación, además de falaces. A ver, lo que seguro es que el vecino de Tintín era igual de... O tenía el mismo concepto del colonialismo que Tintín. O sea, era un sentimiento muy compartido, ¿no? Que lentamente se fue resquebrajando. Obviamente que había personas que eran anticolonialistas y cuestionaban las políticas colonialistas de sus
¿Y
países.
¿Y por qué no las mencionaste entonces? ¿Porque querés reescribir la historia?
No,
como te
porque,
gusta a vos.
Como dice otro oyente, los apátridas mirando a Europa desde pequeños, la caterva. Sin embargo, la América profunda del indio Tehuelche, del primer peronismo y del cóndor de Pelotille, güey. Qué bien. Bueno, yo también, perdón. Condorito, algún día le vamos a dedicar otro programa aparte, ¿no?
Exijo una columna.
Tintín y Uruguay. Verónica, nuestra tintinóloga, que mandó 15 mails más o menos. Dato curioso relacionado con aquello de que siempre hay un uruguayo en medio de algo conocido mundialmente. Resulta que mi viejo es artista plástico y por esa vuelta de la vida retrató, pintó en óleo a los descendientes y dueños hoy día del castillo de Moulinsart, entre otros personajes que conoció y pintó y que aparecen en las historietas de Hergé. Dice, mirá.
Siempre hay un uruguayo ahí.
Espectacular, ¿no? Espectacular. Gracias, Vero. Una más y hacemos la tanda, Jorge, y saludamos a todos. No hablamos de la supuesta islamofobia de Hergé, porque era lo que nos estaba faltando, ¿no? Que en realidad yo nunca la encontré y no recuerdo mucho sobre el oro negro, que es y creo que está el cangrejo de las pinzas de oro, que son dos tiras en donde Tintín va a Medio Oriente. No recuerdo exactamente cómo retrataba Hergé al mundo musulmán. ahí sí Asterix le dan el clavo como nadie. Y por eso digo que Asterix es quizás más llano en algunos aspectos, pero mucho más profundo en otros, ¿no? Cuando Uderzo y Goscinny sacan la Odisea de Asterix, que es Asterix en Medio Oriente, recorriendo Palestina, Tierra Santa, se empiezan a cruzar en su periplo, están medio perdidos en el desierto, ¿no? Con pequeñas tribus, ¿no? Que dicen estar, preguntar si son, ¿ustedes son chiitas? En verano, ¿ustedes son chiitas? No, nosotros somos galos. Ah, bueno, porque nosotros estamos muy peleados con los chiitas. Caminan 4 cuadras, se cruzan con otros guerreros atrás de unas dunas. ¿Ustedes son sunitas? No, nosotros somos galos. Ah, pues nosotros estamos peleados con los sunitas. Caminan 4 cuadras más, se cruzan con otros guerreros también que les preguntan si son de determinada tribu. Ah, pues nosotros estamos peleados con ellos. Y ahí caricaturiza lo que ha sido las guerras en Medio Oriente desde que tiene memoria la humanidad. Guerras que ya ni siquiera se les encuentra sentido, ¿no? Ya ni siquiera se conoce muy bien la raíz de por qué están peleados unos con otros. Y eso se sigue hasta el día de hoy en Siria, por ejemplo, ¿no? Donde ya ni siquiera se sabe muy bien por qué están peleando, pero siguen peleando por ello, ¿no?
No simplifiques, no simplifiques la tragedia de Siria, sí, sapo, por favor.
No, seas malo, no me digas que estoy simplificando.
¿Te gustó? ¿Te gustó?
Yo lo que digo que Asterix simplifica muy bien lo que es la tragedia de Siria, ¿no? Si querés entender un poco hechos muy recientes, vas a Asterix y vas a encontrarte tanto en Medio Oriente como en Escandinavia, como en Helvecia, Asterix en Helvecia, los chistes que hacen sobre el secreto bancario suizo. Me parece que tiene otra vuelta de tuerca que Tintín no tiene, ¿no? Pero habrá unos que son tintinólogos, otros que son asterixólogos.